Dictadura lotera de Doña Manolita.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Lotería de Navidad ha hecho muchas paradas en Madrid, pero ha sido recurrente en un punto. La administración más famosa de España que se gana la fama a golpe de premio. Vende muchos números, es verdad. Doña Manolita ha pillado de todo en el día de hoy. Un trocito de gordo.
Yo compartiendo felicidad con todos ellos. Y bueno, pues eso, que dentro de los duros momentos vividos de este año, pues que felicidades a todos ellos. Y
le estaba diciendo que ha tocado el gordo aquí, que no lo esperaba yo. He visto mucha gente y he venido y me lo he encontrado de momento.
Pero si le toca en los tiempos que corre a gente que le hacen falta, pues mira, yo estoy encantada.
Pero también ha pillado terceros, cuartos y quintos. Jesús Clemente, puro frenesí lotero.
¿Qué tal, David? A esta hora continuamos prensa y curiosos en los alrededores de Doña Manolita, en la que vuelve a ser noticia un 22 de diciembre. Además de quintos, cuartos y tercero, como decías, el gordo ha dejado dos series, 8 millones de euros en esta administración. ¿Qué ganas teníamos, David, de decir que hoy los contagios son de alegría?
Yo compartiendo felicidad con todos ellos. Y bueno, pues eso, que dentro de los duros momentos vividos de este año, pues que felicidades a todos ellos. Y
le estaba diciendo que ha tocado el gordo aquí, que no lo esperaba yo. He visto mucha gente y he venido y me lo he encontrado de momento.
Pero si le toca en los tiempos que corre a gente que le hacen falta, pues mira, yo estoy encantada.
Pero como les decimos, los euros han nevado hoy en muchos puntos de la región. El primero se ha vendido en Doña Manolita y un boleto de máquina en Moratalaz. El segundo, el 6.095, se ha dejado ver en Sol, en Arenal y también en Alcalá de Henares. Allí Toñi es la lotera que ha dispensado suerte.
450 décimos hemos vendido.
Madre mía, pero eso es una barbaridad.
Te digo una cosa, estoy tan nerviosa que no sé calcular, lo siento.
Tú no llevarás un poquito del número, ¿no?
No llevo de ese número.
Ay, qué
pena. Pero bueno, muy contenta por haber repartido el segundo premio.
Vamos a hacer un repaso rápido para ver en qué puntos de la comunidad se han dejado ver los décimos premiados. Ya hemos hablado del primero, hemos hablado del segundo. Hablemos del resto, Elena Rivas.
El tercer premio, el 52.472, se ha vendido en Doña Manolita. También en esta administración se han vendido los dos cuartos, el 75.981, que además se ha vendido en Pelayos de la Presa y Navalcarnero, y del 38.341, que además se ha vendido en la carrera de San Jerónimo. Los quintos premios han estado muy repartidos. Hay pellizcos en Daganzo de Arriba, San Lorenzo del Escorial, en Valdemoro, Fuenlabrada, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Torrejón, Torrelodones, Alcorcón, Getafe y en la capital. En todos estos sitios se han vendido 7 de los 8 quintos premios que hay, que son los números 86.986, 37.023, 19.371, 55.483, 28.674, 43.831 y 31.617.
Se lo hemos puesto complicado a nuestra compañera Elena. Luego vuelve por aquí otra vez. Supongo que esas son las cifras que ahora captan su atención, pero hay otras que deberían tener nuestro interés. Las cifras del coronavirus, el repunte en nuestra región, sigue su avance. Estamos en los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado hoy este llamamiento.
Estamos muy cerca de poder administrar la vacuna. Y los madrileños tienen nuestro compromiso de que haremos todo lo que está en nuestra mano para ser referentes inmunizando. Pero es fundamental que sigamos, mientras tanto, todas las indicaciones sanitarias, empresarios, trabajadores, comerciantes, hosteleros, todo.
La solución para librarnos de la lotería del coronavirus. Aquí contamos noticias y al margen de la loto tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Madrid habilita un salvoconducto para justificar movimientos en Navidad.
Es un modelo de declaración responsable para justificar la entrada y la salida de la región por desplazamientos para visitar familiares o allegados. Un justificante que pueden descargarse en la web de la Comunidad de Madrid.
Gobierno regional y agentes sociales firman un nuevo plan de riesgos laborales.
Incluye los riesgos psicosociales derivados de la pandemia y la realidad del teletrabajo. Escuchan a Jaime Cedrún de Comisiones Obreras y a Miguel Garrido de CEIN.
Hemos conseguido reducir el contagio en las empresas, que posiblemente los centros de trabajo sean los centros más seguros en esta comunidad.
Este plan director muestra las vías en las que los interlocutores sociales podemos contribuir a seguir cosechando la menor siniestralidad de España.
Se prorroga el acceso a Madrid Central de vehículos contaminantes, eso sí, con permiso.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprueba una nueva prórroga del permiso de acceso a Madrid Central de esos vehículos que, pese a carecer de distintivo ambiental, están sujetos a distintas excepciones. Inmaculada Sanz es portavoz municipal y pone algunos ejemplos.
Los padres que tienen que entrar o salir a recoger a niños en los colegios que están ubicados en la zona de Madrid Central. Los vehículos de empresas y profesionales que presten servicios, entreguen o recojan suministros en el área restringida, también en determinados horarios.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Día de lotería, pero bueno, a los que no nos haya tocado tenemos que seguir desplazándonos al trabajo, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en la 6 en Majadahonda y El Plantío y de salida en la 3 en Rivas. De entrada también van a encontrar tráfico en aumento en la 1 hasta Nudo de Manoteras. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas. Tampoco hay complicaciones en las rondas M40 y M50. Eso sí, aún hay bancos de niebla que reducen la visibilidad en gran parte de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
En la capital hemos visto antes que había atasco de personas en las inmediaciones de Doña Manolita. Vamos a ver cómo está la cosa en las carreteras de Madrid capital. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general la situación es tranquila, niveles de circulación bajos. En principio ha finalizado también la incidencia que afectaba al paseo de Extremadura. En sentido de entrada se reabre la circulación ese tramo. Por otro lado, a destacar un tráfico que pudiera ser algo más incómodo en áreas más céntricas, como por ejemplo el entorno de la Gran Vía o la zona de los bulevares.
Sin noticias de problemas ahora mismo que podamos reseñar en los servicios públicos de transporte, son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos aquí normalmente con Ainhoa González, hoy también, así que deducimos que no le ha tocado el gordo. Lo que nos ha tocado meteorológicamente hablando es más niebla, Ainhoa.
Sí, difícil sería que me tocara porque no juego, David. Pero bueno, podría ser un milagro. Hoy no tenemos milagros a nivel meteorológico porque la jornada es muy parecida a la de ayer. De nuevo la niebla protagonista, nieblas persistentes a lo largo de toda la mañana que están impidiendo que las temperaturas en general ni siquiera alcancen los 10 grados. No ocurre así en la zona de la sierra. En zonas altas el cielo se ha mostrado más abierto desde primeras horas y tienen unas temperaturas ya en algunos puntos como en Lozoyuela, bueno, toda la zona de Lozoya, en Cercedilla, de 13 incluso 14 grados. Bueno, pues hoy lo que decíamos, muy parecido el panorama al de ayer. Esas nubes bajas en casi toda la comunidad nos van a seguir acompañando. Después, aunque tendremos ambiente tranquilo, sin precipitaciones, vamos a seguir con cielos grises, porque van a empezar a colarse nubes también durante la tarde. Y las temperaturas serán similares a los registros de ayer. En general van a rondar esos 10 grados y ya digo que en la sierra, bueno, pues los valores van a ser algo superiores.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se va a poner entretenida la cosa? ¿Cuándo hay variaciones?
Pues todavía mañana no mucho. Cierto es que mañana sí que seguramente se produzca, sobre todo al final del día, alguna precipitación débil ya en la zona de la sierra, porque nos va a cruzar un frente muy muy débil entre miércoles y jueves. Nada, apenas nos vamos a enterar, sobre todo va a ser durante la madrugada, serán precipitaciones débiles, pero mañana lo que vamos a tener de nuevo es ambiente muy gris, con unos cielos cubiertos, otra vez por nubes bajas a primera hora, luego por nubosidad que en cualquier caso nos va a dejar, como digo, cielos más cubiertos que lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, mañana todavía no tenemos cambios, el jueves tampoco, pero atención, porque ya me voy a adelantando un poco, a partir del viernes, el fin de semana que viene, nos espera bastante más frío porque a partir del viernes entra aire frío del norte que va a hacer que las temperaturas desciendan y que tengamos ya unas navidades con heladas débiles en muchos puntos, no solo en la sierra.
Ahí queda la previsión del tiempo, noticias 14 horas, Mario Llorente en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía.
entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es. ¿Te gustan las bandas sonoras? Estas Navidades regala Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes, no hay sorpresas hoy. Hoy toca hablar de lotería y hoy toca hablar de nuevo de Doña Manolita. La administración por excelencia vende tantos números que al final siempre algo pilla, pero este año ha estado en casi todas las lluvias de millones. Ha vendido un trocito del 72.897, que es el gordo, pero no se ha quedado ahí. Han despachado un tercero, parte de dos cuartos y tres quintos, todo para ellos. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, David. La administración número 67 de Madrid lo ha vuelto a hacer. Hasta 7 posados han hecho en Doña Manolita ante el incesante goteo de premios y de rumores.
Segundo.
El segundo no, tres quintos premios, dos cuartos, tercero y claro, el gordo, 8 millones de euros del 72.897 se han quedado aquí, para alegría de loteros, agraciados y hasta el que pasaba por allí.
Y hemos visto que había muchas cámaras en Doña Manolita y hombre, y ver que ha tocado el gordo, hombre, pues te da alegría que la hayan dado hoy y también la alegría para la gente que le haya tocado en este tiempo tan difícil, hombre, que es triste a la vez, pero bueno, unas navidades tristes también.
Yo compartiendo felicidad con todos ellos. Y bueno, pues eso, que dentro de los duros momentos vividos de este año, pues que felicidades a todos ellos y que un año más, pues a celebrarlos con todos ellos.
Madrid, los madrileños necesitábamos una alegría.
Le estaba diciendo que ha tocado el gordo aquí, que no lo esperaba yo. He visto mucha gente y he venido y me lo he encontrado de momento.
Año duro también para la propia administración. El COVID se llevó a una longeva extrabajadora, ya jubilada, de Doña Manolita. La celebración va por ella, dice Bosco Castillejo.
Aparte de todo lo que ha pasado, también se lo dedicamos, que hemos dedicado a una compañera nuestra que ya no está con nosotros y ha sido un año muy difícil para todos.
Cambiaba la tristeza por alegría al mostrarnos el cartel de loterías que acredita el reparto del primer premio.
El 72.897. Ese gordo que se ha repartido aquí en Doña Manolita, bueno, está repartido, pero aquí se ha repartido.
Y ya van 77 gordos desde 1904. Está claro, David, que deseamos que el 2021 traiga salud, pero hasta entonces el 2020 ha dejado un buen pellizco a muchos de los compradores de Doña Manolita.
Pero ojo que no todo el dinero lotero se ha quedado en la calle del Carmen, en el centro de Madrid. También hay otros puntos de la región que han tenido muy buena suerte. En Torrejón han caído 3/5 premios y hay una familia que este año ha rivalizado con las administraciones de oro tradicionales, pero sobre todo en Alcalá de Henares han pescado el segundo premio, el 6.095 ha caído allí. Vamos a conectar con nuestra corresponsal en el corredor, Esther Bernabé, buenas tardes.
El 6.095, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Tardaba en salir, pero dejaba en Alcalá un buen pellizco. Solo unos segundos después de ser cantado, hablaba Toñi de la administración que está en el centro comercial Hipercor, lo hacía en directo con Lidia del Valle, aquí en Onda Madrid.
450 décimos hemos vendido.
Madre mía, pero eso es una barbaridad.
Te digo una cosa, estoy tan nerviosa que no sé calcular, lo siento.
Tú no llevarás un poquito del número, ¿no?
No llevo de ese número.
¡Ay, qué
pena! Pero bueno, muy contenta por haber repartido el segundo premio.
El premio, cada décimo, 125.000 euros.
Y como decíamos, que no todo ese dinero lotero se ha quedado en Doña Manolita, ha caído mucho en el corredor. El segundo, como estaba contando nuestra compañera Esther también ha caído en Torrejón. 3/5 premios. Hay una familia, además, que este año ha rivalizado con las administraciones de oro tradicionales. Una familia lotera que ha repartido dos de esos pellizcos.
Los García hoy son protagonistas aquí en Henares. Julio, de la Administración Campanilla en el Parque Corredor, volvía a vender 3 años después un premio de la Lotería de Navidad. En este caso, el 19.371, uno de los quintos.
La Navidad es una locura. Para un lotero, la Navidad es una locura. Es un no parar, un no parar.
Y más de 1 millón de euros de otro quinto premio, el 49.760, lo repartía su hermana Ana Isabel en la calle Turín número 1.
Pues muy bien, muy contenta de haber dado un quinto premio, pero sobre todo también de que lo haya dado mi hermano. Que los dos hermanos hayamos dado hoy un premio, pues es que es mucha alegría.
600.000 euros de este quinto han sido para una empresa de artes gráficas de la localidad que se han repartido aquí, en Torrejón de Ardoz.
Pues del este vamos al sur. Fuenlabrada ha sido la gran afortunada en esa zona. Allí han repartido parte de un cuarto, un quinto y una aproximación. Y se da la coincidencia de que son administraciones reincidentes. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Reincidentes, sí, porque las dos administraciones de Fuenlabrada que hoy han repartido suerte son las mismas que el año pasado daban una alegría a sus vecinos. En el caso de Loterías Carlos III, es la tercera vez consecutiva.
Ya nos dimos un quinto, el anterior también.
En esta ocasión han dado parte de un quinto del número 43.831 y también un poquito del 75.981, 8 décimos concretamente de este cuarto premio es lo que han repartido por ventanilla y también a través de su página web. Están especialmente contentos este año. José Fernández.
La lotería tiene la virtud pues, de generar mucha ilusión en la gente y en un año como tan complejo como el que estamos viviendo pues es mucho decir, ¿no?
La administración número 12 de Fuenlabrada, la Bruja Olímpica, también lleva tiempo dando dinero a sus vecinos. Eva María Galindo.
Hemos vendido un gordo en el año 2006, en el 2011 un quinto, el pasado también un quinto.
Y este año reparten otro quinto del 86.986 y además una aproximación del tercer premio.
Que tiene 2.000 euros el décimo. Entonces estamos calculando cuánto se ha vendido para previsión de pagos.
Por cierto, que parte de ese 43.831 que ha caído en Fuenlabrada también ha pasado por Valdemoro.
El COVID ha provocado que lo que ha cambiado mucho este año haya sido el sorteo, sobre todo por la ausencia de calor humano en el Salón del Real. No había público. El soniquete de los niños y de los bombos ha sido lo único que era, como siempre. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y ese calor humano lo hemos intentado dar hoy los periodistas, eso sí, los que hemos tenido el privilegio de asistir a este sorteo en el salón, porque el aforo para los medios de comunicación se ha reducido en esta ocasión al 50%, y en la puerta del Teatro Real solo dos habituales del público, Juan, que venía como todos los años desde León vestido de obispo, aunque como ya sabía, no ha podido entrar.
Bueno, tenemos esperanzas, después ya nos dijeron que no podíamos entrar, digo, madre mía, digo, al menos quedarnos en la puerta, y justo coincide que estoy haciendo un tratamiento dental y he podido estar aquí en Madrid y trataremos de disfrutar de esa magia, pero desde el exterior.
Y también en la Plaza de Oriente estaba Manoli, madrileña de 83 años, en esta ocasión disfrazada de bombo de la suerte, se ha llevado, por cierto, un buen pellizco.
Me ha tocado un quinto con el 37.023. Y ahora el gordo, fíjate, bueno, no se ha portado muy mal el pobre. Ha salido un 72.897 y yo llevo un 52.897. Pero bueno, estoy contenta con lo que me ha tocado.
mucha limpieza y más distancia en el escenario. Todo ha tenido que adaptarse, como nos cuenta Jesús Huerta, presidente de Loterías.
Esa es una de las rutinas que le hemos cambiado, así que por eso primero introduce la bola uno que le ha cantado y luego va el otro. Es algo que antes hacía la limón, pero para evitar ese acercamiento, es decir, es medir el detalle, pero yo creo que en los detalles está al final el éxito.
Sorteo un poco más largo, con PCRs incluidas y con los compañeros de los servicios gráficos sin amontonarse como es habitual, porque en esta ocasión, David, también han tenido que permanecer sentados.
Muchas gracias, Gloria, por tu trabajo a lo largo de toda la mañana. Por cierto, nos faltaba hacer una parada en nuestra particular rally lotero en el noroeste. Algo de dinero han visto llegar al Escorial en forma de un quinto premio. También se ha repartido algún trofeo menor en Villalba y en Torrelodones. Corresponsal Toni Dacuña.
Mañana es casa de premios en la Sierra. El 43.831 ha caído en la administración del Escorial, la misma que el pasado año entregó el segundo premio, aunque en esta ocasión no lo ha visto venir ni siquiera Javier, el lotero.
Hemos tenido noticia a la última hora de que hemos repartido parte de un quinto premio, pero no tenemos todavía la comunicación oficial de loterías y estamos esperando, pero parece ser que en la página web aparece que esta administración hemos vuelto a repartir un poquillo de suerte.
Uno de los madrugadores, el 86.986, ha ido a parar a la administración del lotero que hay en el bar andaluz en Collado Villalba. Así lo contaba su responsable.
No hemos empezado mal, la verdad. Bueno, es la alegría de todo esto. El año pasado dimos otro quinto premio. No, mal, la verdad que estamos continuamente sacando premios y vamos teniendo suerte.
Este premio en Torrelodones se ha ido hasta la administración ubicada en la calle Jesús Alara.
Pues como vemos, hay mucha gente hoy en Madrid, en toda nuestra comunidad, celebrando que se llevan un pellizquito. Un pellizco de los gordos. Ayer explicábamos cómo comprar lotería con seguridad y hoy toca hablar de cómo evitar fraudes y problemas con esos décimos madrileños que están premiados.
Onda Madrid explica.
Y antes de dar la clave de cómo cobrar, vamos a recapitular, Elena Rivas, y contar dónde ha tocado la suerte aquí en Madrid.
El primer premio, el 72.897, se ha vendido en Doña Manolita y uno en el Alcampo de Moratalaz. El segundo premio, el 6.095, en Alcalá de Henares, la Puerta del Sol y la Calle Arenal. El tercer premio, el 52.472, se ha vendido en Doña Manolita, que también ha vendido dos cuartos premios, el 75.981, que además ha caído en Pelayos de la Presa y Navalcarnero, y el 38.341, que también se ha vendido en la carrera de San Jerónimo. Por último, los quintos premios han estado muy repartidos por toda la comunidad, sobre todo el 43.831, que se ha vendido en Daganzo de Arriba, San Lorenzo del Escorial, Valdemoro, Guzmán el Bueno, Aluche, Vicálvaro, Pan Bendito y Avenida de América. Muy repartido también el 86.986. Ha caído en Fuenlabrada, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Torrejón, Torrelodones, Vallecas y en un kiosco de la Gran Vía. Del 28.674 se ha vendido en el Centro Comercial Getafe 3 y en el Barrio de las Rosas. El 19.371 ha tocado la suerte en Alcorcón, Torrejón de Ardoz y en varios puntos de la capital, igual que los otros tres quintos premios que también han caído en la comunidad, el 31.617, el 55.483 y el 37.023. Todos ellos se han vendido en diferentes puntos de Madrid ciudad.
A todos los afortunados les recordamos que el décimo de lotería lo cobra quien lo tiene a mano, quien lo tiene en su mano. Así que vamos a dar una serie de consejos para que no te den gato por liebre si quieres cobrarlo todo.
Bueno, lo puedes cobrar todo si lo has comprado tú solo. Si jugabas una parte, más vale que lo tengas por escrito para poder reclamar el dinero, aunque sea en una serie de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos.
¿Y qué pasa con las parejas que están al borde de la ruptura? ¿Puede uno de ellos quedarse con todo el premio?
Si están casados en régimen de gananciales, no. El premio se reparte al 50% sí o sí. Si tienen separación de bienes, entonces el premio es del que lo ha comprado, salvo que se pueda acreditar que lo han cogido a medias.
Y vamos a ponernos en otro supuesto, el mítico. ¿Qué pasa si el décimo se lo ha comido el perro? Lo has metido en la lavadora.
Entonces te aconsejan que no intentes recomponerlo, que lo envíes, los trocitos, en un sobre de plástico a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado para que determine si puedes cobrarlo. Si está muy irreconocible, va a ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la que se pronuncie. En el peor de los casos, los tribunales atienden a otro tipo de pruebas, como por ejemplo el hecho de que nadie lo reclame, analizan los fragmentos o el testimonio del vendedor si se acuerda de ti.
El dinero es muy goloso y anima mucho a los amigos de lo ajeno. Vamos a advertir a los oyentes de los fraudes que hay con la lotería.
El más escandaloso es el de quien se ofrece a comprarte un décimo premiado. Te ofrecen el dinero contante y sonante diciéndote que así vas a poder ahorrar en el pago de impuestos. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, advierte de que eso es un delito. Se está haciendo blanqueo de capitales.
Si aceptamos la compra de un décimo premiado, vamos a colaborar con un delito de blanqueo de capitales. Si nos pillan, que nos van a pillar seguro, vamos a perder un porcentaje de dinero enorme. Y además hay penas de prisión para ese tipo de prácticas delictivas.
También está el fraude opuesto, el tocomocho.
Sí, este es al revés. Aquí hay una persona que aborda a otra por la calle diciendo que tiene un billete premiado, pero que no puede cobrarlo por X motivos. El estafador ofrece el décimo a cambio de una suma de dinero inferior a lo que tocaría, el supuesto premio que, en teoría, ha tocado mucho, que de ahí viene el nombre del tocomocho.
Y otra estafa es la de quien ha vendido participaciones de más.
Sí, por error o intencionadamente, y quienes han hecho más papeletas de las que correspondían al número de décimos que habían comprado, y si ahora ha tocado, van a tener que asumir ese gasto y pagarlo de su bolsillo. Los premios, por cierto, último apunte, se pueden empezar a cobrar a partir de las 6 de esta tarde y hasta el 22 de marzo de 2021.
Y antes de cerrar la sección premios, aunque no es lotería, hay vecinos de Colmenar Viejo que también se han llevado a casa unos cuantos euros. Eso sí, para consumir en el comercio local de la ciudad, 130 pagas extra de Navidad de 1.000 euros cada una, que se han repartido entre los colmenareños que han comprado estas pasadas semanas en el comercio minorista. Patricia Cristóbal.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. En Colmenar Viejo no ha caído ningún premio de esta lotería, tampoco en la zona norte en general, pero hay 130 vecinos colmenareños que no pueden quejarse porque ayer les tocaba su particular gordo, este premio de una paga extra de 1.000 euros a gastar en el comercio minorista de Colmenar. Precisamente han ganado ese premio en un sorteo realizado entre quienes este mes de diciembre han hecho compras en las tiendas de proximidad a las que el ayuntamiento quiere poner en valor por medio de estas campañas y que agradecen el gesto después de los malos meses por la pandemia. Agustín de la Fuente es el concejal de empleo.
Ayer fue un día muy ilusionante, igual que hoy. Los comercios locales lo requerían y lo necesitaban. Es una cuantía muy considerable.
Ahora estas pagas extras van a alegrar a los ganadores y también al pequeño comercio en el que se tendrán que gastar los 1.000 euros de cada premio.
Había 335 urnas, eso ya es un beneficio, pero es que ahora estos 130.000 euros pues también lo tienen que canjear en los establecimientos adheridos.
Los agraciados tienen hasta el 31 de enero para hacer sus compras y pensar dónde quieren dejar caer su pellizquito navideño.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Al margen de la lotería y expectación por otras cifras, las de la pandemia en nuestra región, que se difundan hoy después de que en las últimas horas la incidencia de casos llegara a los 300 por cada 100.000 habitantes, una cota que no se alcanzaba desde mediados de noviembre. También están creciendo las hospitalizaciones, mientras los fallecimientos registran grandes oscilaciones. Hoy la presidenta madrileña ha vuelto a pedir responsabilidad a todos durante las fiestas, Luis Mínguez.
Madrid alcanzó ayer una incidencia de 300 nuevos casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, agrandando la brecha negativa con el resto del país. En solo una semana, dicha incidencia ha aumentado un 32% en nuestra región y el número de pacientes hospitalizados está creciendo en consonancia, aunque la situación en las UCIs permanece, por fortuna, muy estable. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy a los ciudadanos un último esfuerzo antes de que el próximo domingo comience la vacunación.
Estamos muy cerca de poder administrar la vacuna y los madrileños tienen nuestro compromiso de que haremos todo lo que está en nuestra mano para ser referentes inmunizando. Pero es fundamental que sigamos, mientras tanto, todas las indicaciones sanitarias, empresarios, trabajadores, comerciantes, hosteleros, todo.
A nivel nacional, la incidencia de la COVID sigue también al alza, ayer 10 puntos más, aunque esta aparente segunda ola tampoco se muestra en estos momentos especialmente mortífera. El fin de semana último dejaba ayer un recuento de 334 fallecidos y 22.000 nuevos contagiados, cifras ambas menores que las del lunes anterior, mientras que, como ocurre en Madrid, la situación en las UCIs permanece inalterable en las últimas jornadas, con un nivel de de ocupación por enfermos COVID del 20%.
Madrid ha habilitado un modelo de declaración responsable para justificar la entrada o salida de la región en Navidad para visitar a familiares o allegados. Es un sencillo papel, un sencillo salvoconducto, Marta Zúñiga.
Un documento en el que deben aparecer los datos personales del responsable de la declaración, dirección de destino del desplazamiento, la razón del mismo y la relación con la persona que se visita. También los datos del familiar o allegado. Enrique López, consejero de Justicia Interior y Víctimas.
Se trata de generar certidumbre al propio ciudadano, pero también facilitar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mediante la exhibición de este documento en el cual vamos a reflejar el lugar al que vamos y el familiar o allegado que vamos a visitar durante los días en los que es posible este tipo de reuniones.
Un salvoconducto muy sencillo para los ciudadanos que hasta el 6 de enero quieran salir o entrar en Madrid.
Lo importante es que tengamos muy claro que estamos en manos de nuestra propia responsabilidad individual y se trata de que los ciudadanos declaren responsablemente a quién van a ver, cuál es su relación y dónde van a estar. Y no olvidemos que lo que estamos haciendo es proteger la salud pública.
Esta declaración responsable se puede descargar ya en las redes sociales o bien en la página web de la Comunidad de Madrid, www.comunidad.madrid.
De fiestas navideñas, en concreto de uvas, se ha hablado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital. Almeida sigue resfriado, no ha participado, aunque queda descartado que tenga coronavirus. Sin el alcalde se han acordado también nuevas ayudas para el sector del ocio nocturno y se nos ha reconocido que el presupuesto sigue sin estar amarrado con Vox. Mar García.
Ya saben que este año las uvas hay que tomarlas en casa para evitar posibles tentaciones. Se establece un doble perímetro de acceso a la Puerta del Sol el 30 y 31 de diciembre. Al dispositivo habitual para las campanadas que afecta a las calles que rodean la Puerta del Sol, se suma otro más que nos va a impedir entrar desde Gran Vía o Alcalá. Y no solo para evitar aglomeraciones, también porque estamos en alerta terrorista. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Y aparte del primer perímetro de control que se establece en el entorno de la propia Puerta del Sol, se va a establecer un segundo perímetro un poco más alejado en el entorno de la Gran Vía, de la calle Alcalá, precisamente para impedir que pueda acceder personas o que puedan aglomerarse personas.
Madrid apoya la supervivencia del ocio nocturno con 2 millones de euros en subvenciones para los locales sin ingresos para hacer frente al pago de los alquileres. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
De hasta 1.000 euros por mes que están destinados al pago del alquiler de las empresas que se dediquen precisamente a esto, al ocio nocturno. Empresas que, como bien saben ustedes, no pueden trabajar, no pueden percibir ingresos.
Ayudas de las que se va a hablar en el debate de presupuestos previsto para mañana, unas cuentas con el rechazo de la izquierda y que necesitan el apoyo de Vox. La vicealcaldesa Villacís en esto asegura el gobierno está tranquilo, aunque reconoce que no tiene la negociación cerrada. ¿Tienen ya el apoyo de Vox? Esa es la pregunta.
No lo tememos, tenemos mucha seguridad en el presupuesto que estamos presentando y por supuesto estamos negociando y la verdad es que creo que estamos bastante tranquilos.
Presupuestos de un gobierno de coalición, el primero que saldría con los votos de Vox hace un año en un final de infarto, solo la ausencia de una concejala de Más Madrid permitió que Madrid tuviera sus presupuestos.
Los vecinos del sector 5 de la Cañada Real han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Quieren que se investiguen los cortes de luz que se vienen produciendo desde hace 3 meses, Gloria Risco.
Exigen soluciones tras los cortes de luz que afectan principalmente a 2 sectores, el 5 y el 6, y que dura ya 82 días. Hoy las familias han denunciado en el juzgado porque ven en la situación un plan intencionado, dicen, para expulsarles. Raúl Maillo, abogado.
Entendemos que se están produciendo hechos de los que se debe responder. La Fiscalía participa también de Madrid en la mesa y esto en definitiva lo que viene a ser es una exigencia jurídica y legal del cumplimiento del Pacto por la Cañada que entre otros elementos contiene la exigencia del mantenimiento y la dotación del suministro.
Es una situación de emergencia que afecta a 4.500 personas, entre las que hay 1.800 menores sin agua caliente, electricidad ni calefacción. Los vecinos acusan a la compañía suministradora de reducir la potencia en la zona y aseguran que nada tiene que ver con sobrecargas relacionadas con algunas plantaciones de marihuana.
Que nuestro problema no se debe a la sobrecarga, sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy. Bien por orden o autorización de las administraciones.
Exigen una solución urgente, también lo pide el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal e incluso desde la ONU se critica a nuestro país por permitir esa situación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y nos vamos a Moncloa porque en este día de lotería el Consejo de Ministros también ha llevado un premio, por así decirlo, a las familias que ya no pueden pagar el alquiler o la hipoteca. Se va a prohibir que puedan ser desahuciados y no se les podrá cortar la luz, el agua y la calefacción. Además, se ha aprobado un plan de apoyo a la hostelería y el comercio. También hay premio para estos sectores. Los que no más han sufrido las restricciones a la movilidad decretadas bajo el paraguas del estado de alarma. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la prohibición de desahucios a familias vulnerables cuando no haya alternativa habitacional va a durar lo que lo haga el estado de alarma hasta el 9 de mayo y tendrá también en cuenta a los inquilinos sin contrato, es decir, a los ocupas. Si son familias vulnerables con menores o dependientes a su cargo o víctimas de violencia machista y siempre que las viviendas en las que se alojen pertenezcan a grandes propietarios, los que cuenten con más de 10 inmuebles, en esos casos la suspensión se hará solo durante 3 meses. En esos 3 meses no se les podrá desalojar de sus casas y los dueños de los pisos podrán pedir una compensación al Estado, siempre, eso sí, que puedan demostrar un perjuicio económico. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, se felicitaba por esta decisión a través de Twitter antes de que comenzase el Consejo de Ministros y antes de escuchar al ministro José Luis Ábalos, que es quien está explicando en estos momentos este decreto antidesahucios. Así se manifestaba Pablo Iglesias.
Este decreto seguramente no es la panacea y tendremos que seguir trabajando, pero creo que es una muy buena noticia porque va a ayudar a muchísimas familias a pasar este invierno de este año tan duro y tan difícil en condiciones de seguridad y de dignidad para ellos y para sus hijos.
El otro Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros son medidas urgentes para apoyar al sector del turismo, la hostelería y el comercio. Va a permitir a los inquilinos de los locales solicitar una rebaja del 50% del alquiler durante el estado de alarma si tienen un contrato firmado también con grandes propietarios, pero además se aprueban incentivos fiscales para que los pequeños propietarios puedan rebajar el alquiler durante el estado de alarma a esos dueños de restaurantes y de comercios. El Consejo de Ministros ha estado presidido hoy por la vicepresidenta primera, por Carmen Calvo, por la cuarentena que mantiene el presidente Pedro Sánchez tras su encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, que dio positivo, recordemos, por coronavirus. En la rueda de prensa, Calvo ha asegurado que España está preparada para disponer ya de los fondos de reconstrucción europeos aprobados por la Unión.
Al final ha habido acuerdo con los desahucios, han podido limar sus discrepancias en el gobierno, pero no ocurre lo mismo ni de lejos con la subida o no del salario mínimo o la futura reforma de las pensiones. PSOE y Unidas Podemos siguen a la gresca, mantienen posturas muy diferentes. Flor Carazo.
Para Unidas Podemos es inexplicable que se congele el salario mínimo en la situación actual. Tampoco ve con buenos ojos que se amplíe el periodo de años cotizados para calcular la pensión. Pablo Echenique, portavoz.
Hay alternativas para hacer el sistema más sostenible. Se puede destopar la cotización máxima, se puede llevar los gastos impropios de la seguridad social a los presupuestos generales del Estado.
El PP coincide con la formación morada en sus críticas a esta medida. Para su portavoz en el Senado, Javier Maroto, es el peor regalo de Navidad que se puede hacer a las personas que vayan a jubilarse los próximos años.
Nos parece una trampa, pero una trampa que se ve a distancia, porque lo que quiere hacer el gobierno de Sánchez es pagar pensiones más baratas sin que se note.
Con respecto al salario mínimo, los populares se abren a debatir sobre su cuantía, pero consideran que no es el momento de subirlo.
La Fiscalía se opone a que se indulte a los condenados del Procés. Lo hace en un duro escrito, al que ha tenido acceso esta emisora, Onda Madrid, en el que se explica que concederlo sería arbitrario y por intereses políticos, porque razones de justicia para el indulto no hay ni una, Lupe Ortiz.
Un indulto no es una moneda de cambio político para obtener apoyos parlamentarios. Es la advertencia de los 4 fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio a los líderes independentistas, por si el gobierno al final obvia su negativa a concederles la medida de gracia. Nada lo justificaría, dicen. Ni se arrepienten, ni respetan o acatan el orden constitucional. Que cumplan la pena es una necesidad ineludible. El Ministerio Público responde de manera individual en los 9 casos, pero coinciden los escritos al recordar lo ocurrido en Cataluña. Más allá de que la sentencia fuera por sedición, para los fiscales desbordó ese delito. No solo hubo un alzamiento contra el orden público, sino que intentó intentaron quebrar el orden constitucional y, por tanto, se acercaron a la rebelión. Insisten en que no fueron condenados por perseguir la independencia de Cataluña, eso es legítimo, sino por hacerlo al margen de la ley. Si el indulto se les concede, será una decisión totalmente arbitraria. Los escritos ya están en la Sala Penal del Supremo, que también debe pronunciarse y lo hará en la misma línea. Después, la decisión final la tendrá el Gobierno.
Hasta aquí este informativo 14 horas de Onda Madrid. Volvemos mañana. La información sigue en esta emisora, en los boletines horarios, en un día en el que la lotería de Navidad se ha dejado caer y cómo, por muchos puntos de nuestra comunidad.